que avui és un dia estrany, perquè mentre estem cagant el tio solidari aquí fora, acabarem abans perquè hi ha la TDP del Puyol, perquè juga el Madrid contra el Barça, i Gemma Nierga, que
avui
està aquí, com sempre.
Avui és un dia estrany, és un dia emocionant. Jo he vingut vestida del Barça.
Del Barça,
eh? Clar, és que jo sóc molt culer.
On el miraràs, el partit?
A la tele.
Però a casa, al bar?
A casa.
Amb amics?
No, tu em veus a mi anar a un bar.
Sí. Doncs sí, que et veig.
Michael, per favor, com que vols que vagi a un bar, no? Què vols que vagi a fer un bar?
A un bar allà cridant?
No, jo em miro a casa.
Amb els amics o...
Però que jo sóc mare de família i tinc
més
dos...
Més familiar.
Tinc dos
però
nens.
Pots anar amb els nens
mira,
al bar.
Jo tinc dos nens. Això el Michael Robinson no ho sap. Me n'ha sortit un del Barça i un del Madrid.
Què dius?
A parts iguals.
A parts iguals. I el del Madrid li dic, però Arnau, per què ets del Madrid? I em diu, perquè juguen millor. Que juga millor el Madrid que el Barça. Bé, us explico. Michael Robinson, sí. Bon dia.
Hola. Bon dia, com
bon
estem?
Dia. Bon dia.
Què tal?
El Michael Robinson, saben els nostres oients, una persona que ha viscut l'esport des de les dues bandes, com a jugador, com a comunicador televisiu reconegut, premiat aquesta setmana amb el Premi Internacional Manuel Vázquez Montalbán. Michael, enhorabuena.
Pues muchas gracias.
Y gracias por pedir esta música de Coldplay.
Sí, me encanta.
¿Te gusta Coldplay?
Sí, sí, sí. Yo me acordé escuchando una canción suyo, bueno, por el año 2000, que me parece que se llamaba Yellow. Y yo sospechaba que estaba ante un gran grupo y luego escuché The Scientist. Y luego, ¿cómo es que suena ahora Clocks? Y además me gusta su último trabajo también, Coldplay, soy devoto.
¿Y te acuerdas cuando Guardiola ponía un tema de Coldplay?
Vive la vida.
Viva la vida.
Sí, sí,
siempre
sí.
Quedó ese tema asociado
sí, sí.
A una Champions del Barça.
Y a una época, ¿eh?
Y a una época.
Claro, un hombre de buen gusto.
¿Has visto? Bueno, Michael Robinson, hoy tienes fiesta a mediodía porque estás en Barcelona por el partido de ayer del Español, pero hoy no vas a retransmitir el Barça-Madrid porque lo transmite Bein Sports.
Sí, va...
Lo vas a ver, ¿no?
Sí, evidentemente lo voy a ver, pero voy a tener el cuerpo raro, ¿no? Porque normalmente hacemos nosotros el partidazo, siempre el mejor partido
de la jornada. Por eso, claro.
Sí.
Y no, mira, lo que voy a hacer es ver el partido y criticar a los comentaristas. Les voy a acusar en momentos dados de culé o de merengón o algo así.
Sí.
Justo lo que la gente hace a mí cuando yo comento.
A ti te acusan. Debe ser difícil, ¿verdad, Michael? Retransmitir un partido.
¿Eh?
Tú sabes que te están viendo las dos aficiones por igual y van a medir cada gesto, cada suspiro, cada gol.
Por lo visto eso sí lo hacen, pero yo no pienso eso, Gemma, porque no puedo. Porque no puedo, me pierdo, ¿no? Y además no hago caso a Twitter. Yo cojo ese de Twitter a partir del miércoles cuando la gente ha dejado de cagar en mí un poco, ¿no? Porque yo no puedo...
Y esto pasa el miércoles, tres días después del partido.
Martes por la tarde.
Y han dejado de acordarse de tu familia
sí,
y
sí,
decir...
Porque soy humano y de vez en cuando, no siempre, me puede doler. Pero he visto a mi amigo y compañero Carlos Martínez... Lo mira y él se ríe. Nada más termina un partido, pone su Twitter y lo mira. Y dice, mira lo que han dicho de mí. Y dice, bueno, tú tienes un piel de elefante, tú. Es que yo no sé cómo tú puedes aguantar esto.
¿Y cuando empezaste, te fijabas en las críticas o no?
No.
¿Nunca?
Nunca. Debo decir una cosa. No es porque soy insensible... precisamente no lo miro porque soy tal vez sensible.
Yeah.
Entonces intento no hacer caso a nadie.
Sí.
Y además, cuando estamos viendo el fútbol, es una ciencia incierta. Y va de gustos, inclusive te diría que el resultado casi siempre miente. Es decir, no siempre miente el destino de los tres puntos o un punto, pero casi nunca un partido cuyo resultado refleja lo que yo haya visto, ¿no? Por lo tanto, yo siempre me digo lo que es mi parecer y intento no mantener la cuenta de que si y hablamos muy bien de uno mucho más que hablo del otro, porque claro, si me entro en esa posticidad o ese... los juicios de valores y que me pierdo. Entonces, mucho mejor ser lo más diáfano posible.
Michael, ¿qué hago en mi casa? Que tengo, ¿lo has oído antes? Contaba
sí.
Uno del Barça
uno de
y uno del Madrid.
Sí, sí.
El del Madrid tiene 8 años y él sostiene que es que el Madrid juega mejor. Dice él.
La temporada pasada fue así.
¿Y hoy?
Pero esta, claro.
¿Qué ocurrirá hoy? A ver, ¿cómo ves esta temporada? El Barça va bastantes puntos por delante.
Sí. Bueno, claro, es que no lo sé. Es cierto una cosa, ha cambiado mucho el Real Madrid. Hace unos años, previo a Zidane, no hacía falta tener el balón para tener peligro, tener una gran pegada y marcar goles con poco posesión. Pero de cuando se coronó campeón de Europa y de la Liga, era un equipo que jugaba un poco como el Barça jugaba en su día, con sí. mucha posesión, jugando muy bonito, como ha dicho el hijo de Gemma, ¿no? El de 8, ¿no? Pero el... cuando y ha perdido algo de pegada, digamos, ¿no? Entonces yo pienso que hoy la idea del Barça será intentar restarle la posesión del balón, ¿no? Y a ver si el Real Madrid pues siga fiel a no tener pegada. Eso es lo que querrá el Barça, supongo.
Michael Robinson es la tercera vez esta semana que está en Barcelona, ens ho deia abans, mm-hmm. i és que dimecres va rebre el Premi Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán. Y una amiga que estuvo allí, como Neus Bonet, dice que cree que te vio emocionarte de verdad. ¿De verdad, Michael? Sí, con la de premios que ha recibido.
Pues sí.
¿Aún consiguen emocionarte los reconocimientos a tu labor como periodista deportivo? Sí.
Sí, me emocioné quizás la vez que más. Sí. La vez que más.
¿Por el nombre?
Sí, también, y por los miembros del jurado. Claro. Y las palabras que se dedicaron a mi persona. Me acuerdo después de la entrega de premios, caminaba por el parking de Can Barça para ir a Barça TV y confesé a un caballero y dije, mira, me siento, es que nadie ha hablado tan bien de mí nunca. Me siento como si tuviera yo una enfermedad mortal y yo soy un poco que no se ha enterado.
Y tengo que hacer el homenaje, claro, es que, ¿no? Claro. Previo.
Llamé a mi mujer enseguida.
Dije
a mi mujer, oye, tú no sabes algo que yo no sepa, ¿no?
Seguro la dijo de ti. No sé si el fútbol le debe algo a Robinson, pero estoy seguro que el periodismo sí se lo debe.
Sí, sí. Uh-huh. Yo... Mira, Gemma, es cierto una cosa. Cuando yo era futbolista, hay que siempre saber navegar entre esos dos impostores, ¿no? Que nos invaden la vida, como es el fracaso, el éxito, sí. y tratarlos con la misma indiferencia, intentar no... Ni eres una cosa, ni la otra. Y muchas veces hago oídos sordos a los elogios y, como lo hago porque soy algo sensible a la crítica, intento como yo pueda, no permitir que los elogios me afecten, pero sí me afectó, porque el jurado, el escenario y el nombre de Don Manuel, gocé de su compañía en varias ocasiones y me sedujo, me pareció un maravilloso señor, con una mirada tremenda. Y luego, Santi Segurola me dijo unas palabras. Y está hablando de mí. Bueno, y luego yo no tenía nada preparado porque tuve que hablar y empezaba el lunes pasado a escribir algo y luego pensaba no voy a escribir nada porque tengo que decir lo que siento. Y dudaba si podía realmente dirigirle a la gente la palabra. Y cuando terminó, un aplauso prolongado, sí, lloraba un poco. Sí, sí, me emocioné y yo me acuerdo llegando a casa aquella noche en Madrid y dije a mi mujer, fuera de algo personal nuestro, es el día más feliz de mi vida.
Wow.
Y me dice, de verdad, sí, laboralmente es el día más feliz de mi vida. Y dice, ¿más que ganar una Copa de Europa? Y yo dije, pues sí, porque yo, modestia aparte, nuestro equipo Liverpool fue el mejor equipo del mundo, a pesar de mí. Yo imaginaba que íbamos a ganar la Copa Europa. Yo en mi vida imaginaba que ganaría un premio que se llama el Premio Vázquez Montalbán, elegido por ese elenco de jurado tan fantástico.
Jurado presidido por Bartomeu, Puyal, Mónica Terribas, Sergi Pàmies, Segurola y Vázquez Montalbán, tú le conociste y él llegó a darte su opinión sobre el estilo de tu primer programa. Esto es cuando hacías sí, El Día Después.
Sí, y estaba muy sorprendido. Me gusta mucho El Día Después, me gusta mucho, porque es una mirada desde el costado del fútbol y nos ha fastidiado porque, claro, yo voy los lunes cuando todo el mundo sabe quién ha ganado, quién ha perdido y tal, no sé qué. Es más bien una radiografía social de cómo la gente vive un fin de semana de fútbol. Sí, sí, y me gusta, Michael, porque dice, a veces se puede llegar al meollo, al corazón de algo No, desde el costado, y no siempre frontalmente. Frontalmente es, hay, se hace falta un ariete. Sí. Y tal,
no agresivo, sé, ¿no? Frontalmente claro. Es agresivo.
Pero desde el costado, y me chifló el hecho que a él le gustó. De hecho, luego le engañé vilmente a participar en varios programas del día después. Sobre todo para hablar de su Barça, y cuando había clásicos... Hablamos con Javi Marías, del Real Madrid, y Vázquez Montalbán, desde el costado del Barça. Pero disfruté muchísimo escucharle hablar de cualquier cosa. Y evidentemente su letra, su escritura, es un fiel reflejo de lo que se hallaba dentro de él, ¿no?
Michael Robinson, ¿cómo llegas tú a colocarte delante de las cámaras? ¿Cómo llegas al día después? ¿Por qué? ¿Por qué tu carrera te lleva a eso? ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, lo recuerdo. Yo me acuerdo habiendo retirado y me topo con Alfredo Relaño, el aquel entonces jefe de deportes de Canal Plus, y cuando me vio entrar me dice, quiero hablar contigo. Mira, yo quiero que tú vienes aquí y me escribes el programa, porque yo había escrito programas como Transworld Sport y tal, para Eurosport, que Canal Plus le gustaba eso, y... Bueno, me dice, quiero que me escribas el programa que siempre has querido ver, pero nunca lo hayas visto, de fútbol. Y yo decía, ah, bien, bueno, es el sueño que quiere cualquiera.
Cualquiera, sí.
Un papel en blanco, una lona blanca, y tú pones tus pinceladas y tal, ¿no? Y pues yo volví a casa aquel día con un nuevo trabajo y lo cuento a mi mujer. Oye, Chris, vamos a volver a España y tal, no sé qué. Ah, muy bien. Y le conté que tengo que escribir el programa que siempre quiere ver, pero nunca había visto. Y dice, ¿cuánto te vas a pagar? ¿Cuánto te van a pagar? Y dice,
no sé. Pues,
no lo he preguntado.
No preguntaba. Entonces llamé a Alfredo Relaño y le digo, oye, Alfred, estoy hablando con mi mujer y... ¿Sabes cómo son las mujeres, no? Que
hacen preguntas echando, oportunas, ¿no?
Sí, me pagaba una cantidad realmente miserable, pero era... Y luego, cuando me dijo la cantidad, me decía, ¿y cómo vas con el programa, con el brainstorming? ¿Cómo vas? Y, bien. Oye, te he dicho, ¿no?, que el programa sale los lunes a las 8, ¿no? O sea, los lunes. Pero sabe todo Dios quién ha ganado, quién ha perdido, y que no tengo nada que contar. Entonces me dice, ah, ¿es un impedimento? Y dice, no, lo voy a darle la vuelta un poco y tal. Y realmente fue la cosa, lo mejor que me podía haber pasado. Sí, sí. Porque una vez que estás en paz con lo que no puedes hacer, te centres en lo que puedes hacer y desarrollarlo mejor, ¿no? Claro. Y una gran ventaja, la enorme desventaja de no poder decir algo aparentemente nuevo. Pero sí, acabamos enseñando mucho nuevo, sí. Principalmente porque en nuestro periodismo deportivo somos hordas y hordas que simplemente nos dice quién ha ganado, quién ha perdido, quién ha marcado el gol, quién ha fracasado, supuestamente, quién había triunfado. Y hay miles y miles de personas, de periodistas, que únicamente te enseñan esto. En las radios, las televisiones, nadie realmente rasca el barniz. Y tuvimos nosotros que rascar el barniz y enseñar otras cosas.
Michael, 59 años, ya eres abuelo, nos contabas hace un momento, abuelo de una niña de 4 meses.
Sí.
Tú naciste en Leicester y tu padre te contó que al ir a Anfield, al estado del Liverpool, antes de que salieran los jugadores, tú ya con el ambiente le dijiste, papá, quiero ser futbolista.
Sí, comprenderás, Gemma, que yo no me acuerdo, pero del momento habiéndole dicho, porque solo tenía 6 años... Y, pero mi padre me lo ha dicho muchas veces, que la curiosidad del chaval es que cree ser futbolista y aún no había visto su primer partido de fútbol. Porque no se emitía tanto fútbol en la tele como hoy día.
Claro.
Sí se veía a la final de la Copa Inglesa, pero no me acuerdo de haber visto ninguno. Pero sí, el ambiente. Yo esperaba... seguramente que iban a desfilar por el túnel unos gladiadores, digamos, ¿no? Sí. Porque el ruido era tan fantástico. Los sábados en Anfield, cada 15 días, era como Nochebuena. cada 15 días. También Liverpool viste de rojo como Papá Noel.
Pero y, ya hace frío.
Era, sí.
Como donde vive Papá Noel.
Sí, entonces sí. Era un poco eso. Que me gustaba tanto el preámbulo, el juego. Y además, el primer partido que vi era Liverpool-Burnley. Y Liverpool ganó 1-0 con un gol, un centro de Ian Callaghan y un delantero escocés, Ian St. John, metió un gol en el primer palo. El primer palo, justo donde yo estaba. Entonces yo vi el balón entrar como a 6 metros, porque yo tuve que irme por delante, todo el mundo estaba de pie, al lado papá, papá, siempre llegamos como 1 hora y cuarto antes, cuando abrieron las turnas, y para coger, está bien ubicado para que el chaval pueda ver, ¿no? Y el primer gol, en el primer partido, lo marcaron justo en el poste donde yo estaba. Era maravilloso.
Y el niño de 6 años dijo, yo quiero ser futbolista. Tú creciste en el hotel de la familia.
Yeah. ¿Eh? Sí, sí.
Había muchos mineros.
Sí.
Imagino que alguna vez has pensado, ¿no? Si no hubiera sido futbolista, pues igual hubiera sido minero.
Mi padre había tocado, o de la fábrica, o yo qué sé. Mira, Gemma, en ese bed and breakfast que tienen mis padres, venía más bien de Escocia, País de Gales, del norte de Inglaterra, sí. Mayoritariamente mineros, y no hay una mina que no tiene su corro. Y con unas cervezas en el bar del pequeño hotel que tuvimos, muchas noches me quedé dormido al son de los coros, los primeros coros y tal, no sé qué, y ellos me mimaban porque tuvimos la playa a 4 pasos y yo vivía en la playa con mi balón y mi hermano mayor y muchos de los visitantes o los turistas, los mineros y tal, y me mimaba. Yo era el niño ahí que... eran... Voy a utilizar esa palabra otra vez, gladiadores. Parecían que tenían manos muy, muy grandes. Mm-hmm. Manos muy grandes y voces profundos. Y me hablaban y... Pero a ellos yo creo que fue de las pocas personas que le escuchaba, porque desde luego Margaret Thatcher no le escuchaba nunca.
No
les oye nunca. Y de alguna forma yo vivía esa época mal, porque ya era mayor, con medio uso de razón, cuando Thatcher decidió en destruir los pueblos de estas gentes. ¿Cuántas veces, cuánta gente que yo conocía, o en cuántas rodillas yo estaba, que ya no tenía no solamente su trabajo, sino probablemente ni siquiera su pueblo? Y esto de alguna forma perfiló una política mía, digamos, ¿no? Es algo que a mí me marcó muy profundamente. Eso es donde se despertó en mí esa conciencia social que se halla en mí, ¿no?
Y con este contexto familiar, de mucho trabajo, de esta conciencia política que tú decías ahora mismo, ¿cómo has gestionado los egos, esta hoguera de las vanidades en que se ha convertido el mundo del fútbol?
Bueno, yo fui uno de esos granujas, ¿no? Supongo. Yo era ese tipo también, que tenía su ego, como de aquí a Cuenca. Sí,
es largo, ¿eh?
Sí.
Lo secaba.
Entonces, seguramente, y sí, yo tenía mucha suerte. Que yo soy un niño privilegiado, no porque mis padres tenían dinero, sino porque yo tenía padres. Ellos siempre han tenido la capacidad de regañarme. Daba igual si Michael era exitoso y tenía dinero por ser un delantero centro medio caro. No, ellos siempre supiese regañarme. Yo no tenía padres que, ya que el chico tiene un coche rápido, una casa grande, no dejé de ser el hijo de la familia. Yo, ellos nunca me han dicho, pues sí Michael, porque eres rico o nada así. Siempre pudieron regañarme. Y sus las veces que me regañaban llegaba, porque si yo llegué a hacer algo habrá sido gracias a ellos. Entonces de repente no van a perder la razón, tal vez seré yo quien no la tengo. Entonces me han ayudado a lo largo de mi vida a intentar poner los puntos sobre las íes. No siempre lo hago muy bien, pero eso es donde digo que soy un hijo afortunado, porque tuve padres. Y hoy día cuando los veo los chicos y es tal vez fácil de criticarles por su forma tan ostentosa de sí. interpretar la vida, les tengo piedad porque tal vez de alguna forma yo habría hecho exactamente lo mismo. Es muy difícil poner la cabeza de un maduro encima de los hombros de un joven. Y nos confundimos muchas veces cuando vemos esos chicos que juegan al fútbol, se afeitan, llevan pantalón largo y la gente les aclama, tienen coches rápidos, pero tienen una edad muy tierna. Y estamos hablando de chicos que están muchas veces en la década de los 20 años. Sí. 20, y de repente ya esperamos que sean...
Y pierden la cabeza, sí. pero pierden la
y
cabeza.
Y que no, inclusive ya, cuando... Ya. Todo el mundo ya me
bueno,
le dice...
Bueno, todos sí. necesitamos unos padres sí. que nos regañen, como tú dices.
Y no hace falta ahora, porque ya ves un futbolista, y es como hablar con un multinacional, ¿eh? Es que tienen...
Agentes, ¿no?
Asesores de imagen, asesores de todo tipo de asesores. Y ¿sabes una cosa?
Son una empresa, claro, sí.
Es que antes que llegan a la madurez, un día van a mirar y no está ni el tato alrededor. Se han ido. Es que sí me lo sé, porque de alguna forma me pasó. Yo nunca tuve un intermediario, no tuve un agente, pero todos mis compañeros sí los tenía. Pero supongo hay un momento terrible cuando se retira. Pierdes tu profesión cuando justo estás aprendiendo de cómo va la cosa. Con los 30 algo años, de repente te quedas huérfano de tu amor, lo que hacías bien, tal vez la única cosa que hacíamos bien era tocar una pelota, ¿no? Y ya que sabes cómo hacerlo, tu cuerpo no te permite hacerlo. Eso es la puñetera. Y justo cuando sabe de cómo va, yeah. y estás aprendiendo algo en la
el
vida...
El cuerpo te dice, para ya,
que retirarte.
Para ya. Michael, vamos a terminar con sí. música de Genesis, porque tú has llegado a ser amigo de Phil Collins.
Sí. Quería conocerme.
¿Él a ti?
Sí. Sí, yo hice una espantada cuando era joven. En vez de ir a entrenar un día en Manchester, cogí un vuelo. En vez de ir al campo a entrenar, me fui al aeropuerto y cogí un avión a Nueva York. Billete de ida. Y ahí, hasta que me hallaba, estaba confuso. Y cuando regresé, eso era una espantada que fue muy notorio. Y cuando regresé finalmente, íbamos a jugar en casa contra Bristol City. Y Genesis iba a tocar aquella noche en Manchester. Y decía, pues, Phil Collins quiere conocerte. Justo había empezado ya a cantar con Genesis. Antes cantaba Peter Gabriel. Y Phil tocaba batería. Y nos entablamos una muy entrañable amistad. Y tengo el privilegio de que su primer álbum solo, Face Value, que fue un enorme, enorme éxito, me explicó cómo iba todo, porque él estaba escribiéndolo justo cuando empezamos a ser amigos, ¿no?
Wow.
Doncs amb Phil Collins acabarem. Un pronòstic pel partit de hoy, Madrid-Barça?
Estarà molt ben comentado.
Molt bé. Michael Robinson, moltíssimes gràcies, de veritat.
Moltes gràcies.
Gràcies, Michael.
Ens veiem la setmana que ve.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Visca el Barça.
I bon Nadal.
Això mateix, i bones festes.
Bon Nadal demà.
Que vagi bé.